muy importante del análisis de este tipo de nueva visión acerca de las emociones. La que sigue. La libertad que caracteriza al cuestionamiento en la comunidad de diálogo nos permite ir explorando, identificando, conociendo y nombrando nuestras emociones. Y ellas permean los juicios que hacemos para tomar buenas decisiones. En las comunidades de diálogo que se manejan en las escuelas, con niños, con adolescentes, se dan situaciones problemáticas, conflictivas, filosóficas, o sea que no tienen una sola respuesta, sino que se prestan a este análisis. Y aquí los niños que vienen o adolescentes, de hogares diferentes, con costumbres diferentes, ideas diferentes, van a plantear cómo entienden las emociones, cómo las identifican y cómo las nombran. Y va a haber diferencias, pero a partir de estas discusiones se van a ir afinando los significados y se van a ir entendiendo mejor, primero a nombrar qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Cómo se llama eso que estoy sintiendo, y después a tomar mejores decisiones a partir de esto. O sea, las emociones se pueden educar, no son irracionales, ¿no? La que sigue. Anne en los últimos años escribió mucho acerca de esta temática. Dice, si es el caso de que la simpatía inteligente o compasión es un prerequisito para que se dé una conciencia y acción ética global, Occidente y Oriente lo mencionan, entonces se sigue que los niños tienen que aprender a pensar de manera no solo crítica, sino también ética y creativa. No se puede dar una simpatía global inteligente sin un pensamiento crítico y creativo global, enraizado en la imaginación moral. Este parrafito tiene una riqueza de conceptos que manejó Anne y desarrolló muy, muy grande, muy fuerte. La simpatía inteligente tiene que ver con una empatía necesaria para poder preocuparnos por los demás. No es nada más, ay, qué simpático, ¿no? ¿No? Tiene mucha más profundidad este uso del concepto de simpatía. Y otra vez, todo esto se educa y crece y se fortalece en la comunidad de diálogo filosófico. En la que sigue. Con respecto al concepto de compasión, constituye una idea central en la literatura tanto de Oriente como de Occidente. La encontramos en David Hume, el Antiguo Testamento, en John Dewey, en la filosofía hindú y los escritos de Buda. La compasión aspira a una paz basada en la justicia. Y en las condiciones de la sociedad moderna, esto es difícil de lograr. La compasión auténtica no es sentimentaloide. Es otra vez este concepto de compasión, así como el de simpatía, los manejamos muy superficialmente, pero si uno se mete un poco más a fondo, este concepto de compasión tiene que ver con una empatía inteligente que manejaba Anchar hacia otros seres humanos, aunque no compartamos con ellos raza, religión y diferentes ideas. Es el identificarnos y el preocuparnos. No es, es que es muy compasivo y dice pobrecito, no. Tiene mucha más profundidad y es un concepto que habría que investigar más a fondo porque tiene mucha riqueza. La que sigue. La deliberación moral es una práctica en la imaginación de varias posibles líneas de acción, un proceso intensamente personal donde la persona analiza lo que le parece bien y lo que no, sus deseos y sus aversiones, y para esto tiene que estar muy consciente de las condiciones sociales en las que le ha tocado vivir. Esto lo decía John Dewey, y otra vez este concepto de deliberación moral sucede en la comunidad de diálogo filosófico y con esta situación que estamos viviendo, pues se vuelve todavía más importante el pensar qué es lo que estamos viviendo, cómo lo estamos manejando, cuáles son las posibles consecuencias. Y bueno, Orwell vive de 1859 a 1952. Es un pilar también fundamental de filosofía para niños y tiene, vale la pena explorar, por ejemplo, sus conceptos también de democracia, cómo entendía la democracia como una democracia deliberativa en la que todos participamos, en donde hay justicia social, no es nada más algo, una democracia liberal. Y esto es, se vuelve más importante en estos tiempos de, en que debemos de ser empáticos y preocuparnos no nada más por nosotros, sino por los que nos rodean y por todo lo demás, ¿no? ¿En la que sigue? La creatividad tiene que ver con creación, crear conexiones entre cosas. Lo que la compasión es, el darnos cuenta de la interconectividad de todas las cosas. Así de unidas íntimamente están la compasión y la creatividad. No se puede tener una sin la otra. Por eso la creatividad es una precondición para la compasión. Entonces, a partir de la creatividad hacemos conexiones. Y a partir de la compasión nos damos cuenta de la interconectividad de todas las cosas. La que sigue. Las emociones son los móviles de la acción, pero también pueden paralizar. Hay emociones que nos incitan a actuar, otras nos llevan a esconder o huir de la realidad. Todas las emociones pueden ser útiles y contribuir al bienestar de la persona que las experimenta. Por ello es necesario conocerlas y aprender a gobernarlas. Yo diría aprender a educarlas, ¿no? Estas dos posturas que menciona Irene de Push tienen que ver con una visión bastante común de la diferencia o la incompatibilidad entre emoción y razón. Y sin embargo, y repito lo que dice Lippmann, a partir de la comunidad de diálogo filosófico, vamos logrando hacer a las emociones más inteligentes y a la razón más emocional. Y este equilibrio es muy importante para tomar decisiones. La que sigue. En la comunidad de diálogo en filosofía para niños, las emociones se van explorando, comparando, entendiendo, nombrando y, en resumen, se van educando. O sea, nos dice Lippmann, para que los niños y adolescentes puedan educar sus emociones y usarlas de manera inteligente y ayudar a que a partir de ellas y de la razón tomen mejores decisiones en su camino de vida, necesitan primero saber qué son, cómo se llaman, ¿no? Y eso no te lo plantean los sistemas educativos generalmente, o sea, educar a las emociones, entenderlas para poder usarlas de manera razonable. La que sigue. Lo imaginario incluye, especialmente en el nivel estético y cognoscitivo, la posibilidad de estrategias de oposición, de resistencia y de transformación. La que sigue. La democracia es una forma de gobierno únicamente porque es una forma de asociación moral y espiritual. Y esto tiene mucho que ver también con John Dewey, el cómo entendía la democracia. La que sigue. Pedagogía crítica, que es, menciono la pedagogía crítica porque tiene una compatibilidad muy grande con lo que hacemos en filosofía para niños. El representante que más conocemos es Paulo Freire, ¿no? Y había mucha compatibilidad entre lo que decía Lippmann y lo que decía Paulo Freire. Estoy viendo el tiempo. Incluso creo que Tere de la Garza estuvo en una visita que hizo Lippmann a Brasil y conoció a Paulo Freire. Entonces, pedagogía crítica lleva la marca de nacimiento de una modernidad fracasada. Y aunque pueda dar lugar a contradicciones políticas y provoque alguna confusión por la manera de formular cuestiones de diferencia, suministra con todo una base importante e indispensable para una revitalización política y ética de nuestras escuelas como lugar de autotransformación y de transformación social. O sea, y Lippmann lo decía, no nos basta con enseñar a pensar y a tomar mejores decisiones con filosofía para niños, sino que la filosofía para niños y adolescentes debe ser un eje de transformación social. ¿Para qué? Es para transformar a la sociedad, no nada más para hablar de filosofía. La que sigue. La pedagogía crítica trabaja fuera de los inviolables límites del orden, en la grieta situada entre una praxis subversiva y una utopía concreta. La pedagogía crítica apela a la historia, no como un sustituto de la experiencia, sino como un medio para proporcionar a aquellos recuerdos que han sido aprisionados en el silencio, una voz no distorsionada por los ecos de la industria o los motores del progreso. Esto tiene que ver con la pandemia porque hay muchas teorías, hay mucha incertidumbre, y en filosofía para niños, los niños y adolescentes aprenden a estar a gusto con la incertidumbre. O sea, no está mal no saber qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Y parte de las explicaciones de qué está pasando y por qué está pasando es cómo hemos estado viviendo como sociedad. Y esto es un poco también lo que analiza la pedagogía crítica. La que sigue. El espíritu en el que la educación es conducida y entendida necesita cambiar para que los niños sean alentados a pensar y sentir por ellos mismos, y no para aceptar y obedecer pasivamente los pensamientos y sentimientos de otros. Y claro, este desarrollo del pensamiento crítico pues es controversial porque todavía hay muchos estilos parentales donde te dicen, es que yo mando a mi hijo a la escuela para que le enseñen a obedecerme, no para que le enseñen a que me cuestione. Y eso es precisamente lo que queremos, ¿no? Para ayudar a que transformen su forma de pensar y, vuelvo a lo mismo, a tomar mejores decisiones. Especialmente en esta situación que nos obliga a estar tomando decisiones constantemente. La que sigue. Si la mayoría en cada país civilizado quisiera, esto tiene que ver también con la pedagogía crítica y con un poco reflexionar qué es lo que estamos haciendo y cómo formar niños y adolescentes más conscientes de esta realidad y preocuparse por tratar de cambiarla, ¿no? Si la mayoría en cada país civilizado quisiera, podríamos en el transcurso de 20 años abolir la pobreza extrema, la mitad de las enfermedades en el mundo, la esclavitud económica a la que están sometidas 9 décimas de la población del mundo, y podríamos promover y propiciar un mundo con belleza y alegría y asegurar el reino de la paz universal. Parece muy utópico, ¿no? Pero, como decía Galeano, o sea, muchas personas en muchos lugares del mundo, o muy pocas personas en muchos lugares del mundo, pueden cambiarlo. Y aquí la cuestión de pensar globalmente y actuar localmente, que es también algo que manejamos mucho con niños y adolescentes en la comunidad. Ya lo está, creo que es la penúltima, y la dejé en inglés a propósito para acordarme. Ahorita les digo de qué. Dice: las minas, los bosques y los campos de trigo en el mundo están siendo explotados a un nivel que prácticamente los está destruyendo, los va a destruir en un futuro muy cercano. Y en cuanto a la producción material, el mundo está viviendo demasiado rápido, en un tipo de delirio, que casi toda la energía del mundo se ha usado para la producción de algo inmediata. No importa qué, pero hay que producir algo. Y no importa a qué costo. Y sin embargo, nuestro sistema presente es defendido con base en que está fomentando el progreso, ¿no? Y parte de esto es una de las teorías, ¿no? De por qué esta pandemia y por qué estas situaciones, es porque estamos dándole en la torre al mundo en muchos sentidos, porque los valores económicos son los que predominan por encima de cualquier otra cosa. Y esto lo dejé en inglés porque lo curioso es que esto lo escribió Bertrand Russell hace como 100 años, ¿no? Y parecía que fue alguien ayer que lo acaba de escribir, ¿no? Bertrand Russell vivió de 1872 a 1970, murió en 1970. La que sigue, que creo que es la última. Entonces debemos aprender a estar conscientes de los intereses comunes de los que todos somos parte, en lugar de los supuestos intereses que dividen a las naciones. Creo que falta otra. O ya no. Bueno, yo acá tengo mi presentación.
Muy bien. Muy bien, ahí estábamos entonces con Eugenio Echavarría. Eugenio, gracias por esa intervención en la cual ha subrayado ese lugar de las emociones. Quiero subrayar una de las frases y una de las citas a las cuales hacía referencia Eugenio, citando a Littmann: necesitamos hacer a la emoción más inteligente y a la razón más emocional. En esta cita, y a partir de lo que señalaba de pensar globalmente, por ejemplo, actuar localmente, las emociones se van educando. Los niños pueden ser acompañados hacia un ejercicio del pensar por sí mismo, hacia un niño que se cuestiona, que toma decisiones, que toma mejores decisiones. Y estaba mostrándonos toda esa perspectiva filosófica, incluso desde la pedagogía crítica, desde algunos autores, Nussbaum, de cómo se ha ido pensando en esa relación estrecha entre el pensar y entre el sentir o la razón y lo emocional. En esta perspectiva van surgiendo muchas preguntas, Eugenio, y yo quisiera darle una de las preguntas que nos están sugiriendo los compañeros que nos ven y nos siguen. Y una es de Catalina. Catalina Bertoldi, por ejemplo, presenta una pregunta y es: ¿cuál sería la diferencia entre trabajar las emociones en comunidad de indagación y la llamada educación emocional? ¿Qué le podríamos responder, Eugenio, a Catalina? Y de esta forma vamos a abrir también la perspectiva de las preguntas del público para que ustedes a través del chat, a través de los canales en los que nos están siguiendo, también participen de este espacio. No sé si Simón también está con nosotros, por ahí estará formulando también preguntas. Simón, ahí estamos ya.
Así es, estamos aquí de regreso. Aquí tuvimos un pequeño inconveniente técnico de base, pero ya estamos aquí nuevamente con cada una de las personas que nos acompañan. Un elemento que quisiera justamente destacar, mientras más adelante también le vamos dando paso a las preguntas de las personas que nos siguen, en especial esta pregunta de Catalina Bertoldi, es una pregunta también que quisiera situar aquí con nuestros invitados, Víctor, el día de hoy, y es la siguiente. Si algo caracteriza en un momento determinado de la infancia ese desarrollo del vínculo y de la relación, es la dimensión de la heteronomía. Y si algo también caracteriza de alguna forma las prácticas de cuidado, es que no solamente se trata de cuidar a los que nos atraen, a los que nos caen bien, sino también a los que, con los que nos encontramos en la vida. Y ahí yo quisiera preguntarles a ustedes lo siguiente, es cómo dar ese paso con la infancia, esa dimensión heterónoma, esa preocupación de cuidado, esa preocupación amplia por el otro, atendiendo un poco a que pues sabemos que en el marco de la propuesta de filosofía para niños se habla mucho del desarrollo de la autonomía, del pensar crítico, del pensar autónomo, pero cómo transitar justamente en el marco de una ética del cuidado de esa dimensión heterónoma a una dimensión más de reconocimiento del otro en la infancia.
Vale, entonces le vamos a dar paso primero a Eugenio para que nos ayude con la pregunta de Catalina y después de ello abrimos paso a la pregunta de Simón. Eugenio.
Okay. Bueno, la pregunta de Catalina era: ¿cuál es la diferencia entre trabajar las emociones y la educación socioemocional? Es lo que dice la SEP, ¿no? La nueva educación mexicana. Y hace como medio, 2 años, varias escuelas nos han pedido filosofía para niños para promover la educación socioemocional, porque el cómo se trabaja esa educación socioemocional, pues es otra vez un poco muy muy tradicional en el sentido de que se habla y se explica y todo esto. Y lo que le da una riqueza inmensa a este trabajo es la comunidad de libros, que todos los adolescentes estén trabajando esta cuestión de qué son las emociones, cómo se manejan, de dónde surgen, cuáles son las consecuencias de tomar una decisión con base en una emoción. Me enojé y le pedí, bueno, esa emoción, enojo, ¿qué significa? ¿Qué alternativas tienes? Pero lo que le da una riqueza especial y diferente es la comunidad de diálogo dentro de la cual se maneja esta educación de las emociones.
Muy bien, muchas gracias, Eugenio. Entonces, no sé si Tere ya quiera ayudarle a Simona a pensar en su pregunta.
Sí, claro. Sí, es muy buena pregunta, Simón, porque justamente la ética ilustrada tiene como uno de sus núcleos fuertes la autonomía. Y las éticas que hemos analizado esta tarde, como la ética del cuidado y la ética de la compasión, se sitúan lejos de la ética ilustrada porque quieren ir a lo concreto, quieren ir a la vida real. Y yo creo que ahí es donde se sitúa la heteronomía, es decir, ahí es donde nos damos cuenta que dependemos del otro para ser sujetos morales. O sea, ¿qué quiero decir? Que no puedo ser sujeto moral solamente yo pensando las reglas, como querían. O sea, yo pensando y descubriendo las leyes morales, sino que solo puedo ser sujeto moral en diálogo con el otro y hablando de del sufrimiento.